La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas del trabajo, donde la realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan, consumiéndolos, mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano.
En este episodio estamos hartas del agronegocio. Para empezar, vamos a definir el agronegocio, porque no todos tienen por qué saberlo. Y el agronegocio se utiliza para hacer referencia a las actividades económicas derivadas o ligadas a los productos del campo. El fin principal es la ganancia, el negocio, como lo dice la palabra. Y nos interesó hablar de este texto porque es algo que está constantemente ahí en América Latina, ¿no? Como que se terminó dando algo que fue como una división del trabajo, donde América Latina terminó siendo el granero del mundo. Argentina, en nuestro caso, con la siembra de soja, de trigo, con la ganadería. Cuba, por ejemplo, con el azúcar. Colombia con el café, el petróleo. Y la mayoría de los países de América Latina exportan petróleo u otros minerales. Se dio esa división, donde, claro, los países más pobres somos los que más damos, lo mismo pasa también con otros sectores, por ejemplo en Asia, y el primer mundo no. Algo muy común es que en determinados países del primer mundo no se permiten hacer determinadas actividades que dañan al medio ambiente, ¿no? Como por ejemplo la megaminería. Claro, tienen un montón de leyes que restringen esa actividad, pero sin embargo, por ejemplo, el caso de Canadá, que tiene empresas que se destacan muchísimo en la minería, y vienen a trabajar acá, a América Latina, porque en su país no pueden. Pero América Latina, que se pueda todo, ¿no? Y así estamos. El Amazonas el año pasado con fuegos incontrolables durante un montón de tiempo y ahora estamos en la misma, Argentina en llamas. Y el agronegocio tiene muchísimo que ver.
Correcto, y este modelo agroexportador viene ya desde el año 1880. Hubo en el medio algunos intentos de orientar la economía hacia otro lugar, pero la verdad es que nunca dejó de existir. Y pareciera que el correr del tiempo no da espacio a nuevas oportunidades, a otras ideas diferentes como las que se vienen planteando últimamente, porque sobre todo está la excusa de que esto no es rentable. Ya veremos si es tan así. Y pareciera que el correr de los años no propone, al menos desde el sector político, otra manera de tratar el suelo, otra manera de vincularnos con los recursos que tenemos y que son finitos, no son infinitos. Y el tratamiento que se da a este tema realmente pareciera que se creyera que son infinitos. Y en estos últimos tiempos empezamos a dar cuenta de los efectos que tiene este tratamiento a través del agronegocio, que cae en manos, en el caso de Argentina, muy reducidas, en donde se ven afectados otros pequeños chacareros que venían trabajando la tierra de otra forma, quizá más manual, con otras tecnologías distintas y con otros objetivos también diferentes.
Y algo que me parece importante a destacar hablando de todo esto de cómo el agronegocio puede destruir a nuestra tierra, es algo que pasó recientemente y fueron unos dichos que se hicieron muy conocidos y muy polémicos en los medios, y fue lo que dijo el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pellegrina.
De avances en un congreso que funciona más o menos, ¿no? Digamos, desde lo institucional, pero que tiene ciertos proyectos de ley que nos preocupan enormemente. Hay 14 proyectos de ley de humedales que lo que van a hacer es restringir hasta el 20%, digamos, la producción en muchas áreas que hoy están en producción. Hay un avance sobre, digamos, nuevamente la ley de bosque que quiere, digamos, dejar afuera una cantidad importante de hectáreas.
¿No será que el agronegocio está afectando a los humedales? Y
claro, exactamente. Él se preocupa en cómo afecta a su sector, pero no se preocupa en cómo afecta al resto de la humanidad en tanto ecosistema.
Me parece tremendo y me hace acordar a una parte del libro Úselo y Tírelo de Eduardo Galeano, donde habla de que todos somos ecologistas hasta que una ley ambiental se nos cruza por el camino. Entonces, lo que estamos haciendo es más una jardinería que hacer algo ambientalista, ¿no? Porque siempre se hacen llamar como si estamos súper preocupados por el medio ambiente y tenemos medidas ambientales, hasta que te tocan y ahí ya no.
Es protocolo y cotillón.
Exactamente. Bueno, como decimos, el agronegocio, ¿estamos desde qué año entonces con el sistema agroexportador?
1880.
Bueno, ¿y el agronegocio cuándo explotó definitivamente en la Argentina? Que se hizo un boom, ¿no?
Bueno, desde los años 70 para acá se produce un intenso proceso de sojización en el país, basado en la preeminencia de la producción de la soja en detrimento de otros productos agropecuarios. Es un modelo que adquiere una particularidad muy especial a partir de los años 90, cuando se libera al mercado la soja transgénica. Desde el año 90 venimos con este tema. A partir de entonces, la Argentina se transforma en uno de los principales países del tercer mundo, lo que se llamaría ahora países emergentes, en el que se cultivan transgénicos. En el año 91 se marca un punto de inflexión en el agro argentino, donde a partir de un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, que en ese momento estaba Carlos Menem, se modifica de cuajo el orden jurídico, quedando el Estado argentino prácticamente sin herramientas de intervención en el sector agrario. Muchachos, esto es todo suyo, reviéntenlo, acomode el lugar.
Y ahí ya está.
A partir de esa medida, se eliminó la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, el Instituto Forestal Nacional, Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, la Comisión Reguladora de Producción y otros organismos, se tuvieron que adaptar a medidas dirigidas a la liberación de cupos de siembra, cosecha y elaboración y comercialización de caña de azúcar, yerba mate, viñedos, uva y vino, organismos que tenían por finalidad regular la actividad agraria. Capitalismo absoluto y explotación absoluta de los recursos.
Porque aparte, ahora que lo pienso, no solamente afecta a lo ambiental, sino que también a lo económico, ¿no? Porque me imagino que capaz en ese momento no sé si habría más retenciones o más controles, y ya está, eso se fue al carajo, y que hagan lo que quieran.
Justamente, digamos, lo que sucedió durante todo el gobierno de la década del 90 en manos de Carlos Menem tenía que ver con esto, como bueno, el Estado no regula nada, arréglense, esto es un viva la pepa, y en eso entró también nuestra tierra, nuestro ecosistema, porque obviamente esto repercute. A partir de esa nueva regulación que liberó el sector, la producción se orientó por la rentabilidad de los cultivos, o sea, gran demonio, alejándose de las necesidades de consumo local. Y en el 96 se produce un ingreso al mercado argentino de la semilla de soja transgénica, comercialmente conocida como la semilla RR, Roundup Ready. Esta semilla, comercializada por las empresas multinacionales, fue alterada genéticamente para resistir al agrotóxico glifosato, que es un potente herbicida. Y a partir de estas transformaciones tecnológicas, la producción de soja queda estrechamente vinculada a la utilización del paquete tecnológico que combina tres elementos. La utilización del glifosato, se conjuga con la siembra directa mecanizada y con la semilla transgénica. O sea, todo caca, todo químico, todo mecánico, todo cero, digamos. Se va perdiendo, por un lado, la intervención humana en el mejor sentido y obviamente este tipo de cultivos lo que hace también es reducir muchos puestos de trabajo que antes, digamos, toda esa tierra que era trabajada manualmente, bueno, se terminó máquinas, químicos y por ahí vamos.
Sí, aparte esto nos lleva al tema de las consecuencias que trae el agronegocio tanto a la sociedad como al ambiente, ¿no? Que están súper relacionadas entre sí. Y es loco verlo, ¿no? Como crearon una semilla que sea resistente al veneno que crearon ellos. Es como todo un círculo vicioso que no salís más.
Claro, tal cual. Bueno, eso obviamente es lo que se está denunciando y lo que esperamos en algún momento tenga alguna repercusión. Otro de las consecuencias es esta cuestión del carbono en atmósfera. Es un proceso mediante el cual, a ver, en situaciones normales, pensemos en vaquitas pastando, ¿no? Una cuestión natural y primitiva. Lo que hace la vaca al morder el pasto es, obviamente, como hacer este tironeo, y ese tironeo hace que la tierra libere este carbono que estaba concentrado. El carbono es un gas. Entonces, al remover la tierra, este carbono se libera, pero se libera en una cantidad que, obviamente, la atmósfera puede procesar. Con la utilización de maquinaria y este movimiento constante y masivo de la tierra, obviamente la cantidad de carbono en la atmósfera aumenta sideralmente, generando lo que conocemos como calentamiento global.
Claro, también relacionado con el tema, volviendo, ¿no?, a lo de los herbicidas, todo el tema de Monsanto. Es impresionante, y que hay un montón de evidencia de que, por ejemplo, todo el tema de los agrotóxicos y el uso de glifosato, que es un pesticida, un herbicida que se utiliza, bueno, para todo el tipo de cultivos acá en la Argentina y en otras partes del mundo, y que, bueno, se ha instalado a partir de eso, de que se crearon este tipo de semillas que sean resistentes a los distintos venenos que ponen, ¿no?, para matar a las distintas plagas, entre comillas, que en realidad no son plagas y son cosas que viven en el suelo y que están totalmente bien que vivan en el suelo.
Es que totalmente, bueno. Trasladalo, por ejemplo, a una situación de huerta en casa, ¿no? Vos tenés tu huertita en tu casa, plantaste lechuga, tomate, poquito de, no sé, calabaza. ¿Qué es lo que vos haces todos los días? Acercarte y chusmear. Che, a ver, tengo yuyos, bueno, voy y los saco manualmente, despacito. Bueno, a ver, tengo plaga, ¿qué hago? Bueno, uno, a ver, teniendo esta conciencia natural, ver de qué manera, de una forma natural, poder combatir estas plagas que son lógicas en todo tipo de plantas, porque forma parte de la naturaleza. Pero cuando estamos hablando de una producción industrial, no hay lugar a este tipo de pensamiento y a este tipo de soluciones naturales. Por eso es que también hoy día se están planteando algunas soluciones, que esto lo vamos a ver en el próximo episodio, que tienen que ver con otro tratamiento del suelo que permita, nada, poder convivir con estas situaciones y poder dar una solución a cuestión de plagas sin necesidad del uso de agrotóxicos, con las consecuencias que tiene. Pueblos Fumigados, que es un documental que vamos a recomendar, que es de Pino Solanas, Viaje a los Pueblos Fumigados, que está en Cinear, claramente muestra el impacto, y lo hemos escuchado, porque, digamos, antes de ver ese documental, hemos escuchado casos puntuales de personas que han visto su salud tremendamente afectada por el, no solo la inspiración del agrotóxico, sino, a ver, el consumo que hacemos nosotros de verdulería de barrio, que compran en el mercado central, y que justamente todo esto está reventado con agrotóxicos, están en nuestra sangre. O sea, no es necesario vivir en un pueblo cercano a una zona de cultivo donde haya fumigación con agrotóxicos para decir, uy, no, la verdad que estoy expuesto. No, estamos expuestos acá.
Claro, una de las cosas que se dicen, bueno, en este documental de Pino Solanas, es que, claro, si nosotros el día de mañana nos hacemos un análisis de sangre para ver si tenemos veneno en la sangre, son determinadas cosas que tenés que buscar, pero bueno, básicamente si tenés veneno en la sangre, y todos lo tenemos, nadie zafa de ahí, a menos que, bueno, consumas otro tipo de verdura, ya sea de que vos la cultives o de que compres verdura agroecológica, que por suerte cada vez hay más y más conocida. Pero sí, me flashea mucho, es como, no puedo creer que todo el tiempo es un círculo vicioso, porque nos creemos que estamos, porque comemos vegetales, por ejemplo, veganes y vegetarianes, estamos siendo como teniendo una dieta saludable y te encontrás con otra realidad de, che, estaba consumiendo veneno en realidad.
Claro, no, y este tema de que también creo que, digamos, da espacio esto de la soberanía alimentaria, ¿no? O sea, pareciera que esta cuestión de querer tener una vida saludable es un lujo, ¿no? O sea, si vos querés tener una vida saludable, bueno, tenés que pagar más, tenés que buscar más, porque, bueno, hasta hace poco tiempo no tenías acceso tan facilitado a la verdura agroecológica. Ahora, por suerte, con la UTT y, bueno, como esto también un poco se ha empezado a poner en boca y en agenda, obviamente hay una posibilidad de venta. Entonces, bueno, la gente empieza a ofrecer cada vez más. Pero lo cierto es que es un derecho poder no tener veneno en la sangre.
Sí, yo creo que también es eso, es como la falta de información, que también obviamente es un derecho, ¿no? Estar educades de todas las posibilidades que hay y las distintas opciones que hay, ¿no? Porque desde ya tener una huerta en tu casa, por ejemplo, que no necesitas tampoco demasiado dinero, incluso si tenés un balcón te puedes armar una huerta vertical. Desde ir, bueno, a la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, pero bueno, capaz que no todo el mundo lo conoce, ¿no? Obviamente, y también es por algo, es porque no lo quieren que conozcan, y los medios masivos también defienden a la gente del campo. Hace poco vi una nota de La Nación donde defendía el glifosato y decía que estaba... Que había estudios que contradecían esta teoría de que causa cáncer, claro. Como que no estaba comprobado. Y en realidad, a pesar de que Monsanto presentó papeles diciendo de que nada, no causaba cáncer y estaba todo súper bien, súper chequeado, no, se pudo comprobar a través de una investigación que se llama los Monsanto Papers, que fue traducida por un medio cooperativo que se llama La Vaca, que pueden entrar, se llama a través de monsantopapers.lavaca.org. Bueno, en este estudio se pudo comprobar de que Monsanto le estuvo pagando a científicos, a empresarios, a gente con un reconocimiento, a médicos, para que digan que no causa cáncer. Cuando no era así, cuando después se pudo probar por otros científicos que no estaban pagados por Monsanto, que sí, y que claro. Y tienen miles de gente que, bueno, hay más de 1000 denuncias, por ejemplo, a Monsanto. Y sí, hay un montón de gente que tiene cáncer acá en la Argentina, que tiene enfermedades respiratorias de la piel, niños, o sea, no hace falta, sobre todo, por ejemplo, los hombres trabajadores, porque son los hombres los que suelen trabajar más que nada en ese tipo de situaciones, por una cuestión machista, supongo yo, son ellos, por ejemplo, los más expuestos, pero sin embargo, todas las familias que viven alrededor, que son los famosos pueblos fumigados, están... Al constante albergue de contraer todas esas enfermedades.
Sí, sí, enfermedades de piel, enfermedades endocrinológicas, cáncer. Pero acá entra un poco lo que ya hablamos cuando fue nuestro episodio respecto de los ultraprocesados y que yo ponía el ejemplo de la industria tabacalera. Bueno, acá pasa lo mismo. Lo que digo e insisto con lo que comenté antes es en la medida en que haya presión de los sectores que estamos en contra de esta situación, no va a haber mucho margen para decir, no, ¿sabes qué? No genera cáncer, no, esto, no. Va a llegar un momento en el que los tipos van a tener que dejar de pagarle a esos científicos, químicos, etcétera, y en algún momento tendrán que, o no sé si reconocer, pero nosotros por lo menos estar bien al tanto de que esto es un negocio, de que esto no importan las vidas, lo que importa es acumular ganancias.
Sí, tal cual. Es una lucha de varios años que lleva Monsanto. El tema es que hay muchísimo dinero metido y hay muchísimo poder, lamentablemente, en todo esto. Pero que nosotros estemos informados.
Totalmente.
Que sabemos, tipo, qué estamos consumiendo. Obviamente que es re difícil llegar a eso y necesitamos que ayuden un montón de personas, o sea... De acá a la gente que escucha, buenísimo si dejas de consumir vegetales de verdulería que no sabes de dónde vienen. Pero lamentablemente se necesita otra base para que todo el mundo sepa que cuál es, o sea, de dónde viene todo eso, porque ya sabiendo que para darte eso que comes, tanto la vaca, porque, o sea, por ejemplo, los animales también pastan todos esos cultivos, por ejemplo, sí, suelen pastar la soja y el no sé qué otro tipo de grano, suelen pastar el maíz. Que claro, que se producen de esa misma manera. Así que detrás de lo que vos estás comiendo hay una tortura y hay gente sufriendo. Entonces, nada, empezar a cuestionar, sobre todo la gente con privilegios, aunque decimos que estas nuevas opciones que hay, que aparecen, que, o sea, que no son nuevas, la verdad, son viejísimas. Antes de este modelo ya estaba todo este sistema de producción que no dañaba a la tierra ni a la gente. Pero bueno, eso no se sabe, no es más caro, lo mismo que el veganismo, no es más caro, nada más que no llegó al resto. Para saber un poco más de este tema, sobre las consecuencias del agronegocio, hablamos con Iñaki Maistegui, licenciado en Ciencia y Gestión del Cambio Climático y actualmente líder del Departamento de Investigación y Política Ambiental de EcoHouse.
Cuando hablamos de agronegocio, nos referimos a las actividades del agro que buscan generar divisas y exportaciones a través de la agricultura. Esto es de la forma más rápida y lineal posible. Esto es con un foco en las ganancias de hoy, sin considerar el impacto de mañana. El agronegocio es a veces caracterizado como un modelo que no contempla un ordenamiento territorial que delimite zonas productivas y zonas de exclusiva protección. Por lo general, toda tierra que sea potencialmente productiva se destina a la extracción de sus recursos, y solo aquellas tierras poco productivas por su tipo de suelo o ubicación poco accesible se destinan a la conservación. Pero también sucede que, con mejoras tecnológicas en la maquinaria de agricultura, muchas de estas tierras que antes se conservaban porque no eran productivas, ahora sí pasan a ser potencialmente productivas y rápidamente pierden su estatus de conservación. Todo esto es para poder seguir expandiendo la frontera agropecuaria. Cuando hablamos hoy de proteger los bosques, en realidad nos referimos a proteger lo que queda de los bosques. Por ejemplo, en la región pampeana ya se transformó el 80% de los ecosistemas naturales. Quedan apenas 20% porque no es apto para la agricultura. La frontera agropecuaria del modelo extractivista está en constante expansión porque es la única forma de mantener el nivel de producción. Esto se debe a que las tierras cultivadas de manera extensiva van perdiendo su valor productivo de manera drástica, ¿ok? El INTA calcula que las pérdidas de materia orgánica es de entre 30% y 50% en los suelos agrícolas. Es un modelo que, a vistas claras, tiene más contras que pros en términos de sostenibilidad.
También le preguntamos cómo se relaciona el agronegocio con los incendios.
El agronegocio se relaciona con los incendios de dos maneras. En primer lugar, por naturaleza, el agronegocio degrada las tierras de producción con el paso del tiempo, lo que los obliga a encontrar nuevas tierras fértiles casi de manera constante. Esto lleva a muchos productores a explorar nuevas áreas de producción y, si no las hay, entonces a crearlas a la fuerza. Un bosque nativo no se considera tierra productiva por la presencia de toda la naturaleza que estorba al productor. Pero un bosque desmontado o incendiado presenta una gran oportunidad de tierras fértiles orgánicas que se vienen generando hace millones de años. De esta forma, es a veces más barato o más fácil desmontar un bosque para tener acceso a toda esa tierra fresca en lugar de seguir intentando de mejorar o recuperar las tierras degradadas que el productor viene trabajando de forma intensiva hace años. Por otra parte, los incendios que se observan hoy en día también tienen sus causas en el cambio climático. La sequía extrema que está viviendo el norte del país, la bajada de los ríos y los fuertes vientos son todos atribuibles a los efectos del cambio climático. Y en este punto también es responsable el agronegocio, porque este genera el 40% de los gases causantes de cambio climático de Argentina. Esto es según lo indica el último inventario nacional de gases de efecto invernadero.
Un estudio de la FAO demuestra que el cultivo extensivo con agroquímicos ha sido el responsable del 70% de la deforestación en América Latina, poniendo en riesgo la biodiversidad y potenciando las inundaciones.
Esto es un estudio de hace un par de años, pero que siguen siendo súper actuales.
No cambió nada y claramente
no cambió nada. Y empeoró muchísimo, claro. Seguramente, solamente que nada, no encontramos un estudio reciente. Pero básicamente es lo que estuvimos viendo entre el año pasado y este, de cómo se fue incendiando el mundo. Y que una de las grandes consecuencias es esto, a pesar de que hay mucha gente y muchos sectores que no lo quieran aceptar. Lo que vimos el año pasado, por ejemplo, con Australia, también, a pesar de que también se relaciona con la sequía, también tiene que ver con la tala de árboles y que eso incita a que se haya incendios. Y esa tala de árboles se hace para que, por ejemplo, para o cultivar o para que haya ganado ahí viviendo, básicamente, para que después se consuma carne.
Totalmente. Bueno, mira, este verano, la verdad que yo vivo en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires desde que nací, y a lo largo de todo este 2020 me pasó a vivir dos episodios de sequía, pero nivel de... o sea, yo mi pelo siempre tuvo frizz, pero, y tener el pelo perfecto y tener descargas cuando tocaba metales, eso no me pasó jamás viviendo acá. Y sí me pasó, no sé, por ejemplo, una vez viajé a Mendoza, que es ultra seco, el clima ahí ya naturalmente, y descubrí lo que era eso de que te diera descarga. ¿Y me vas a decir que eso no es impacto del cambio climático que estamos viviendo? ¿Viste? O sea,
sí, podría estar súper relacionado.
Y fue justamente en este tiempo que estuvo todo el tema de los incendios, la quema de humedales.
Bien, o sea, estuvo. Aparte, este año tuvimos unos incendios en Argentina. Primero empezó con el Delta de Paraná, después siguió Córdoba, y ahora tenemos, pero a la mitad del país en llamas. Es impresionante. Y obviamente hay responsables, no solamente la sequía, que obviamente hay una gran sequía este año, pero está el agronegocio detrás, está la inmobiliaria detrás. Porque ¿qué van a hacer con todas esas tierras quemadas?
Sí, y el Estado que tampoco da respuestas inmediatas, sea el provincial o el nacional, a estas situaciones. Es decir, todo bien, yo estoy a favor de este tipo de proyectos de gobierno, pero me parece que también es algo muy importante poder uno tener una mirada objetiva respecto de estos temas que obviamente impactan no solo a nuestra realidad individual en tanto... nuestras creencias, sino a lo global. Y en esto, sinceramente, en el tratamiento que se dio al tema de los incendios y demás, hubo desidia por parte de los gobiernos provinciales y por parte del gobierno nacional.
Pasa que es tremendo, es así. Primero, que es algo que yo siempre pienso, que es, por más de que haya un tipo de gobierno mejor que otro, yo creo que la mayoría no se preocupa por el medio ambiente. Es una realidad. Hay muy pocos partidos políticos que lo tengan en agenda. Por decir muy pocos, hay uno que veo que hable de eso, que es el FIT. Y a pesar de que se tomaron algunas medidas, sí, están bastante atrasados.
Totalmente. Por eso insisto en esto de, bueno, la realidad es que somos nosotros los responsables.
También algo que influye muchísimo es la presión del campo que hay en Argentina. O sea, anda a poner un impuesto a las ganancias al campo. Se te arma un desastre en el país. Se tira el país abajo, básicamente.
Es tremendo. Realmente es una negociación en la que no quiero estar. Es una mesa en la que no me quiero sentar. Porque es muy difícil, independientemente de que esto sea difícil y que yo entienda que estamos en una situación muy complicada a nivel económico y que la respuesta sea, por ejemplo, y que para el gobierno sea la respuesta, las granjas porcinas y este acuerdo con China, no, muchachos, no va por ahí. Escuchen más a los ambientalistas, escuchen las posibilidades que hay, porque hay opciones. No podemos quedarnos encerrados en eso, por más que obviamente la situación sea tremenda la que estamos viviendo, lo que nos quedó, digamos, de país. No podemos seguir yendo por ahí. Por eso digo, el tratamiento con estos sectores de poder, ¿no? Con el campo y demás, son muy complejos. Pareciera esto, ¿no? Como en la Argentina la salida es agrícola, pero que sea agrícola sustentable.
Sí, tal cual. Y entre otras malas noticias que hubo este año fue que se aprobó el primer trigo transgénico con genes que le confieren resistencia a la sequía y tolerancia al agrotóxico glufosinato de amonio. Ya cuando no sabes bien cómo decirlo, es que es un asco, básicamente. Ya cuando es difícil de pronunciar,
ya te cacona.
Lo mismo.
Muerte.
Lo mismo que con la comida.
Cáncer. Es cáncer.
Ya está.
O sea, si no se puede pronunciar, cáncer. Listo.
Le preguntamos a nuestro entrevistado qué opina de esto y vamos a escucharlo.
El trigo transgénico aparece como una posible respuesta al cambio climático abrupto que estamos viviendo. Casi como respuesta directa a las sequías extremas de este año, se diseña una nueva variedad de plantas con una nueva característica especial. Todo gracias a un gen que se encuentra naturalmente en las plantas de girasol, la resistencia a la sequía, o el trigo HB4. Esta herramienta, por su cuenta, podría no tener un impacto directo en el ambiente. Pero en Argentina ya es costumbre crear plantas que tengan como característica la resistencia a algunos pesticidas como el glifosato. Cuando se crean este tipo de plantas, se ve que la producción se enfoca casi absolutamente en la producción masiva de estas plantas resistentes a químicos y también en el uso masivo y indiscriminado de los agrotóxicos. El nuevo trigo HB4 busca adaptarse al cambio climático y a las sequías para poder asegurar la producción del año y evitar pérdidas de alimentos. Pero, al agregar el gen de resistencia al pesticida, también se puede predecir que el uso de este químico irá en aumento. Lo mismo ocurre con la introducción de la soja resistente al glifosato. Ahora bien, existen otras alternativas para luchar contra el problema de las sequías. Una mejor gestión de las tierras, la recuperación de la capa orgánica y plantaciones de agroecología que cultivan una variedad de productos juntos para asegurar una producción continua más allá de los impactos del clima. Como conclusión, y tomando en cuenta todo lo anterior, en Argentina parece que no hubiera otra opción que las semillas transgénicas, el uso de agroquímicos y los pueblos fumigados con glifosato, tal y como ha sido sostenido en reiteradas oportunidades por el abogado especializado en derecho ambiental, Enrique Viale. Si hablamos de desarrollo sostenible, está claro que este no es el camino.
Bueno, realmente tremendo, tremendo. O sea, es como para atrás. O sea, tenemos que avanzar un paso y vamos cinco para atrás, porque esto tiene que ver con lo que vos decías antes, este círculo vicioso. O sea, mi agronegocio te genera la sequía. Entonces, como te genera la sequía, también te voy a generar una semilla que vaya en contra de esa sequía. Y así se va modificando, porque hasta incluso es como una especie de adaptación darwiniana química a la realidad, ¿no? Que se vive en la naturaleza. O sea, es realmente, o sea, me indigna. Cuando vi esa noticia dije, viejo, o sea, no estamos entendiendo realmente nada de cómo son las cosas. O sea, estamos pidiendo ley de humedales, estamos pidiendo cuidemos, y me sacás una semilla transgénica que a su vez intervino el CONICET en esto. Nah, la verdad que no.
Es tremendo. No me acordaba lo del CONICET. Es tremendo. Pasa que todo el maldito sistema está mal. Total. Pero bueno, para finalizar un poco, porque creo que hoy fue un montón de información, repetimos que pueden ver el documental La Argentina Viaje a los Pueblos Fumigados, el otro que vos dijiste que era Besar el Suelo, que está en Netflix.
Sí. No se peguen, no se peguen un corchazo. O sea, yo sé que tenemos motivos de más para estar muy abajo en este 2020, pero bueno, quédense tranquiles que en el próximo episodio vamos a decir un montón de cosas re lindas para contrarrestar toda esta información de porquería que nos presenta la realidad.
Sí, claro. Básicamente hay una solución, hay un lado bueno de las cosas, y la solución a todo este mal que trajimos es la agroecología.
Esto fue Hartas. No se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto Instagram como Instagram.
Solo Instagram.
Y bueno, yo estoy en PIR. O sea, todo es mentira. ¿Viste? Ay, seguimos en Facebook, en no sé qué, no sé qué, no sé qué. Esto fue Hartas. Acordate que nos podés seguir en Instagram como @hartaspodcast. Y los esperamos en nuestro próximo episodio del amor, donde vamos a compensar todo el dolor y toda la mala sangre que les hicimos pasar en el día de hoy con esta información. Pero siempre hay una de cal, una de arena, no hay mal que por bien no venga, y será nuestro episodio de agroecología.